tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
El 1. El 1 va a ser hoy un factor común. Porque, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales. ¿Por qué? Porque vamos a estar con una número 1 del mundo. Un lujo que nos damos en Tres Iguales. Quique, Dani, qué lujo, ¿eh?
El número uno en serio, en serio. Y que la conocemos, vamos a hacer dos cosas. La conocemos y la padecemos desde chiquita. Sí.
Porque nosotros la padecemos.
Exactamente, exactamente, ¿viste? Porque claro, nosotros encantado de transmitir y hablando y pensando mucho en nuestra Gaby, resulta que nos aparece una chiquita española que nos empieza a dar dolores de cabeza y que después se proyecta en el mundo en un escenario en el que estaba Gaby, Martina, Celes, Steffi y otras tantas grandes campeonas.
Manlikova
y aparece esta chiquitita que muy tempranito se empieza a llevar grandes títulos. ¿No así, Dani?
Así es, y a mí me toca el currículum. Lo voy a tratar de sintetizar porque sucede como cuando presentan, por ejemplo, hoy a Federer en Roland Garros o a Nadal, que empieza a dar sus palmares y pasan 15 minutos. Pero bueno, en este caso, por supuesto, está la divina de Arancha Sánchez Vicario con nosotros en este Tres Iguales Baila Santé. Número 1 del mundo en single y en doble, que de eso quería seguramente hablar Coru. No hay muchas jugadoras que han sido número 1 y lo fue simultáneamente. No. Ganadora 3 veces de Roland Garros, finalista de Wimbledon, finalista de Australia, campeona del Abierto de los Estados Unidos, medallas olímpicas. Además jugó 4 Juegos Olímpicos. Esto no quiere decir que sea vieja ni mucho menos, pero que empezó de muy chiquita.
Exacto.
Y ha tenido una experiencia que pocos jugadores han tenido. Fue número 1 del mundo. Y como decía Quique, cada vez que tocaba jugar a Gabriela, mirábamos el cuadro, decíamos, ni Arancha ni Mary Jo, por favor. Y tocaba Arancha o Mary Jo, terrible. Arancha, un placer y un verdadero honor para nosotros que estés en Tres Iguales.
Igualmente, un placer estar conversando con vosotros.
Y qué lindo escucharte, qué linda, como siempre, la tonadita para nosotros es ese acento español y sobre todo la dulzura cuando hablas también es muy lindo escucharte.
Muchas gracias. No, te tengo que decir que vosotros me pusisteis el apodo de la gallega. ¿Os acordáis que siempre yo era la española, pero cuando jugaba contra Gaby era la gallega, así claro, que eso se quedó y se ha quedado para siempre, yo creo.
¿Puedo si me permiten, compañeros y Arancha, voy a hacer un pequeño comentario machirulo, como se dice hoy día. Arancha, estás como el vino, ¿eh? Mucho más linda mujer, muchísimo más linda mujer hoy, a los casi 50 todavía no llegás, que cuando eras tenista. Y sucede con muchas tenistas, como que se ponen mucho más lindas cuando se sacan de encima la presión de la competencia y tantas pesas y tanto, ¿no? Puede ser, lo han dicho, ¿no?
Sí, me lo han dicho. Creo que, bueno, con los años, pues es bueno que te digan que estás mejor que cuando eres más joven, ¿no? Pero creo que también uno se va haciendo pues más mayor, la madurez también ayuda mucho y yo creo que, bueno, pues también he cambiado bastante de cuando era jugadora a ahora, en estos momentos, pues físicamente, el pelo también estoy más rubia, antes era más morena, o sea que he hecho unos cambios, pero de todas maneras, igualmente, pues me alegro que me des esos piropos porque eso significa que voy por buen camino.
No, realmente es así. Pero, ¿qué se va de repente? Son dos épocas, ¿no? Porque si uno empieza a ver las tenistas de este momento y de hace unos años atrás, vos lo habrás notado, Arancha, el tenis femenino empezó a vender las bellezas de sus jugadoras, ¿no? Así aparecía de repente Wozniacki, Anita y muchas jugadoras que, Sharapova, bueno, un montón de jugadoras que empezaron a vender por ahí al lado de la belleza y aparecieron montones de número uno, algo que no sucedía antes en la época de ustedes, era porque ustedes se dedicaban más a jugar y por ahí no se dedicaban tanto a mostrar esa belleza que, bueno, después que se retiraron empezaron a mostrarla, o es una cuestión de épocas y que las dos cosas se pueden hacer simultáneamente?
Bueno, yo creo que ha cambiado bastante, ¿no? En nuestra época, bueno, nosotros no había tantas redes sociales, no había tanta, nada más que, bueno, pues la televisión y los periódicos, ¿no? Pero quizás nos centrábamos más en el tenis, sí que es verdad que había algunas jugadoras que destacaban, entonces siempre se llevaban toda la atención, pero bueno, siempre tuvimos buena media, ¿no? Buena prensa y la verdad es que, bueno, pues éramos conscientes, pero ha habido un cambio radical. Siempre hay algunas favoritas, ¿no? La gente, bueno, pues se fijaba más pues, en Kournikova en mi época, que es cuando realmente, bueno, pues estaba en esos momentos. Gaby, que siempre pues también era una chica que siempre pues vendía mucho. Sí. Y bueno, yo quizás no le daba tanta importancia porque estaba más centrada en el tenis, pero también sabía que estaba en los medios de comunicación porque ganaba y porque estaba ganando los torneos importantes, ¿no? Entonces yo sabía que tarde o temprano pues hablarían de mí y lo importante era que, bueno, pues ganar torneos y más que la belleza. Pero es verdad que ahora pues todo ha cambiado muchísimo de nuestra generación. Ahora no tiene nada que ver porque realmente ahora los con el Instagram, con el Twitter, con el Facebook, con todas las redes sociales que hay, todo el mundo está pendiente y todo el mundo está ahí pues vendiéndose más y bueno, pudiendo estar pues más intercambiando, ¿no? Entonces ha evolucionado tanto que ahora es una locura. Yo me alegro de no haberlo tenido cuando jugaba, porque yo creo que mantener eso también más jugar es un poco complicado, yo creo, ¿eh?
Otro trabajo.
Justo lo que decía Quique, y tiene que ver con esta pregunta. Desde el principio del 2017 hasta ahora que se congeló el ranking, en 3 años y poco más, Arancha, hubo 14 número uno del mundo, 6 de ellas nuevas. ¿Cómo leemos este dato?
Bueno, creo que es diferente, ¿no? Ha cambiado bastante. En la generación en la que, bueno, yo entré a jugar con 3 generaciones, como bien sabéis, pues empecé con Navratilova, Ebert, después pues con Graf, Steles, Sabatini, Capriati, Danforth, las Williams, y después con Clijsters, Henin, Hingis. O sea que jugué con todas las jugadoras que han estado ahí en número uno del mundo. Y que, bueno, para ser número uno, básicamente tenías que ganar al menos entre 1 o 2 Grand Slams al año y ganar pues 6 o 7 torneos al año para poder acabar número uno sí o sí, porque la competencia era tanta, la rivalidad era tan igualada que realmente quien ganaba más pues es la que iba a estar más tiempo en número uno. Entonces tenías que desplazar a un grupo de jugadoras muy difíciles, de diferentes pues personalidades, diferentes juegos, técnicas, y tenías que ser la mejor durante mucho tiempo. Entonces, lo más fácil, bueno, se dice que es más fácil llegar, pero mantenerse cuesta mucho más. Entonces, había que estar ahí pues superándote día a día y era complicado. Yo creo que en nuestra época, yo, por ejemplo, no hubiera sido número uno del mundo y derrotar a Steffi, que era la más jugadora invencible en aquellos momentos, si no hubiese ganado París, el US Open, haber ganado 10 torneos el mismo año, claro, y poderla derrotar consecutivamente tantas veces. Entonces, luego ha cambiado, porque hay muchas jugadoras que no han sido número uno, que no han ganado ningún Grand Slam, pero han sido número uno. Entonces, la regularidad yo creo que es durante todo el año. Ahora, pues, es difícil saber quién va a jugar, quién va a ganar, porque siempre hay diferentes campeonas. Entonces, la generación ha cambiado, pero yo creo que yo me quedo con mi generación porque es por la que puedo hablar, ¿no? Entonces habrá gente que le gustará más la de Navratilova Ebert, la generación habrá gente que le gustará la nuestra, habrá gente que le guste la de ahora, entonces siempre va bien. Opinión para todo, pero yo hablo de mi experiencia como jugadora en la época aquella, que era muy difícil y me tocó derrotar a las mejores de las mejores. Entonces puedo decir que, bueno, pues fue un lujo poder estar ahí y ser número uno del mundo con ese grupo tan, tan inmenso y grandes jugadores que había en ese momento.
Sí, ahí también, Arancha, un error de la conducción en algún momento de la WTA que me parece perdió el foco. Nosotros lo vemos como periodistas, no desde adentro, sino lo que uno mira desde afuera. Cuando hablabas de estas generaciones, nosotros somos más contemporáneos a la de ustedes, más que a la de Martina y Cristina, que la vimos más por televisión, o la agarramos en el final, en realidad, de su carrera. Lo que había en ustedes, en vos, en Steffi, en Mónica, en Gaby, en Mary Joe, en Zuková, en Novotná y tantas, era que lo parejo y el nivel de cada uno hacía que la competencia subiera. A veces uno necesita tener mucha rivalidad para esforzarse más. Sube la vara, como decimos nosotros. Hoy, como antes decía Quique, le aparecía, no sé, Jankovic ganando un torneo y era número uno del mundo, después tenía 10 primeras rondas, o Safina, o pienso en tantas otras. Digo, Eso tiene que ver. Y después se da, también como lo decía con Quique, coincido, que la WT en un momento dado, no sé en qué gestión, dijo, a ver, los torneos centrales quieren que juegue en la cancha central Ivanovic porque sonríe lindo, Sharapova porque tiene lindas piernas, pero la número uno del mundo es Schiavone. Ah, no me importa, pero Schiavone no es linda, que vaya a la cancha 14. Es una cosa que me parece termina jugando en contra de la jugadora, ¿no?
Bueno, eso ha sucedido muchas veces. Yo creo que si le preguntas a muchas jugadoras te van a poder decir que sí, que saben que pasó eso. Pero en el fondo yo creo que a mí era algo que personalmente no me molestó, sino que me motivaba más. Yo creo que yo soy una jugadora, bueno, era una jugadora bastante competitiva, sigo siendo una jugadora, o sea, persona competitiva. Entonces, para mí lo importante era poder seguir adelante, ganar el partido, estar en el torneo y ganar el torneo que fuera para poder, bueno, pues llevarme la copa, ¿no? Entonces, yo sabía que tarde o temprano, si no iban a ser los primeros partidos, pero seguía ganando, iban a ser las cuartos, semis o final. No quedaba más remedio que ponerme la central, ¿no? Entonces, yo no le prestaba mucha atención. Entonces, yo creo que dependía de cada jugadora cómo lo llevara, cómo lo tomaba, ¿no?, en ese momento, cómo lo afrontaba y que no le afectara. Entonces, sí que es verdad, pues que había favoritismos, se sabía, pero a mí eso la verdad que no me importaba mucho. O sea, yo creo que quizás a otras jugadoras sí que les importaba más y eso depende de cada persona.
Vos sabés, Arancha, hablando de esto de favoritismos y de canchas y de horarios, muchas veces hablamos con los jugadores y cuando prendés el micrófono o abiertamente, ellos lo niegan. Pero una vez me tocó, de pura casualidad, pasar por donde estaba el equipo de Rafa Nadal, hablando con uno de los árbitros del torneo, los que se encargan de la programación, ¿sí? Y le hablaban justamente de los horarios, de la cancha, de cuándo jugar y cuándo no, y hablaban de la preferencia que tenían justamente sobre Roger Federer. Fue muy corto, fue muy breve, porque pasé por ahí y lo escuché de casualidad. ¿A vos te pasó en algún momento esto de que ese favoritismo hiciera que a vos te mandaran a otra cancha? ¿Vos pedías en algún momento que no me hagan jugar a las 3 de la tarde con todo este calor que hace en Nueva York, ¿no es cierto? Y a la otra que va a ser mi rival la mandan o bien temprano o un poquito más tarde cuando vengo al calor, el sol.
Bueno, yo te voy a decir que en mi época Steffi Graf era la que mandaba. Entonces, ella realmente la que normalmente prefería, decía, bueno, prefiero jugar a esta hora o a esta hora. Las demás nos teníamos que adaptar a esa situación. Entonces, como te he dicho, sí, en alguna ocasión, además yo, que era una jugadora que jugaba single y doble, entonces, claro, tenía que jugar dos partidos, pues a veces me perjudicaba porque realmente, bueno, pues tenía que jugar un horario que no era, ¿no? Entonces, hay a veces que, sobre todo cuando juegas dos partidos por la noche, tanto en ida y doble, pues recuperas mucho menos cuando la otra persona ya juega por la mañana y tiene un día y medio para descansar, ¿no? Claro. Es una gran diferencia, ¿no? Entonces, todos lo hemos vivido de una manera u otra. O sea, yo creo que quien diga lo contrario miente. Lo que pasa es que llega un momento que, como decíamos, ¿no? Te molesta, sí, pero no te queda otra, ¿no? Porque realmente, pues, tienes o dejas de jugar, pues, o, en mi caso, pues, el doble, es que yo, a mí es lo que me ayudaba, pues, a mejorar mi juego y no quería dejar de jugar, sabía que tenía que jugar dos partidos. Y entonces, pues, a lo mejor teniendo un partido solamente, pues, a lo mejor el horario hubiera sido un poco diferente, pero no era así. Entonces me tocaba un poco más pasar, pues a veces, pues esos diferentes cambios de horarios que pues beneficiaban o perjudicaban en cualquier momento, pero lo llevaba lo mejor posible, intentaba pues descansar y estar al máximo 100% y demostraron la pista. Entonces ahí es donde realmente pues me transformaba, pero sí que a veces que hubiera preferido que hubiera podido dormir pues más horas para poderme recuperar más para los partidos.
Estamos en este episodio con una número uno del mundo, con Arancha Sánchez Vicario, en este Tres Iguales Baila Santé. Y ella dijo la palabra doble recién, y yo quería aprenderme en dos cositas del dobles. El doble mixto, ella ganó 4 en Slam, también en doble mixto. Uno fue con De La Peña, jugaste final en Roland Garros, no ganaste, en el 89. Te quiero hacer dos preguntas. Uno, ¿cómo fue jugar con De La Peña, que es un tipo extrovertido, divertido?
Jodón, sí. Jodón.
Y la otra, ¿cómo fue jugar con tu hermano Emilio, que llegaste a la final del US Open? En Argentina hay un dicho que dice: no hay más cosa más aburrida que bailar con tu hermana. Hace poco Luis Enrique dijo que jugar al fútbol sin hinchas es más aburrido que bailar con tu hermana. Entonces te pregunto, por De La Peña, ¿y si era aburrido jugar con Emilio?
Bueno, la verdad es que jugar con Horacio De La Peña fue una casualidad, porque yo, me acuerdo perfectamente que fue el año que gané Roland Garros con 17 años, en el año 89, y yo estaba, me apunté porque me gusta jugar doble mixto y, como sabéis, pues me encanta jugar los dobles, pero llegó un momento que estaba en las tres competiciones, entonces había días que acababa de jugar individual, al día siguiente tenía que jugar doble y mixto, o sea que mi energía cada vez que fue pasando, cada vez fue pues estando un poco más cansada, intentando recuperarme para el individual. ¿Qué pasó? Pues que en los dobles me acuerdo que perdí en cuartos de final, pero con Horacio empezamos a jugar y bueno, pues fue una experiencia, porque normalmente el hombre es el que lleva la voz cantante, ¿no? Normalmente es el que manda, ¿no? Pero él decía, no, manda tú, que tú tienes más experiencia que yo para jugar doble mixto. Entonces, llegaba un momento que yo decía, pero si yo tengo 17 años, sí, pero sabes lo que tienes que hacer. Entonces, intentamos adaptarnos nuestro juego, porque los dos éramos competitivos 100%, no queríamos perder, pero para nada. Entonces, nos juntamos muy bien, usábamos, pues, él era zurdo, entonces, claro, su derecha, yo utilizaba mi revés, la volea, o así, o sea, intentando compaginar muy bien, hablar. Nos entendíamos muy bien y poco a poco fuimos ganando partidos y, bueno, llegamos a la final del Roland Garros. ¿Pero qué pasó? Que, claro, yo había jugado 3 horas y media, porque fue el año que gané a Steffi Graf en el individual, ese año, y estaba muerta en el sentido que, digo, bueno, me decía Horacio, no vas a poder jugar, ¿no? No vas a jugar la final. Le digo, ¿cómo que no voy a jugar la final? Claro que sí, acabo de ganar París, pero yo soy una profesional. Yo no te voy a dejar tirado, yo voy a jugar, déjame que descanse al menos una hora para que coma bien, ¿no? Tenga fuerza suficiente para afrontar la final de mixtos. Y él me dice, yo no me lo puedo creer. Dice, porque otra persona me hubiera dejado tirado, otra persona no hubiera jugado. Y más después de haber ganado Roland Garros. Y yo le dije, bueno, Horacio, yo soy Arancha, soy española, tengo muchas ganas de seguir ganando cosas, y si podemos ganar Roland Garros contigo, pues mucho mejor. Por eso no te voy a dejar tirado en la final, ¿no? Después de lo que hemos hecho. Entonces me recuperé, fuimos a jugar y me acuerdo que nos tocó muy difícil contra los holandeses, contra Bollegraf y Nissen, y era muy duro porque eran una pareja bastante difícil. Pero bueno, lo dimos todo y te digo yo que yo estuve en la pista ese día 6 horas y media, porque también jugamos 3 horas de mixto. Porque no había ventaja, o sea, no había como ahora, ¿no? Que se juega solamente pues a punto decisivo, ¿no? Sino que era just ventaja. Estuve 6 horas y media ese día, perdí 2 kilos y medio, casi 3 kilos ese día, y esa noche dormí como un bebé, te lo puedo decir. Pero fue la experiencia mejor de mi vida, porque le dije, Horacio, lo hemos dado todo, no ha podido ser, ha sido un placer jugar contigo, me dijo él también, y bueno, tuvimos muy buena amistad, buena relación, y ahora pues siempre cuando nos veíamos contamos esa anécdota de decir, increíble lo que llegaste a hacer de jugar esa final conmigo, lo tuvimos cerca pero se nos escapó y fue una experiencia pues inolvidable. Entonces, bueno, pues yo creo que él también estaba contento de haber llegado a la final, hubiera querido ganar, pero bueno, no pudo ser en ese momento. ¿Qué te voy a contar de mi hermano? Yo a mi hermano Emilio lo adoro, ¿no? Lo quiero, le tengo un respeto tremendo, es una persona que me ha ayudado muchísimo, no solamente a nivel tenístico, sino también a nivel personal. Es una persona que admiro, que aprendo mucho de él. Es mi hermano mayor. Yo al ser la pequeña de una familia, pues siempre tú sigues los pasos de tus hermanos, siempre quieres ser como ellos. Él llegó a ser pues el número 8 del mundo en individual, número 1 en dobles, y un modelo a seguir. Yo también cuando era pequeña pues quería tener mis objetivos y quería soñar pues llegar a ser como él, ¿no? Porque él fue un gran jugador y no solamente en individual, sino también en dobles. Entonces, yo siempre le daba la paliza, ¿no? En español se dice la paliza de decir, va, Emilio, juega conmigo, por favor, entréname un poquito, ¿no? Juega un poco conmigo. Hasta que al final me decía, ay, qué pesada eres, va, juega contigo un poco, ¿no? O sea, que yo seguía el objetivo de conseguir que él pudiese jugar conmigo, enseñándome. Y bueno, como jugador, pues pudo enseñarme muchas cosas. Luego llegó un momento en el que yo decido pues que cuando él deja de jugar como jugador profesional, sea mi entrenador. Entonces llegamos a tener una relación no solamente de hermano-hermana, sino de entrenador, ¿no? y alumna, ¿no? Entonces, yo creo que él me conocía mejor que nadie, conocía pues, en esos momentos lo que necesitaba para otra vez volver a estar en lo más alto. Llevaba un ritmo de perder finales de Grand Slam, que quieras o no, pues es duro, ¿no? Porque hay que estar ahí, pero es difícil cuando pierdes unas cuantas finales entre medio de todo lo que había ganado ya. Y él me ayudó a tener, a recuperar esa confianza de mi juego, a ayudarme a mejorar, a ser mejor y a recuperar esa forma para volver otra vez a ganar grandes torneos. Entonces, bueno, pues volví otra vez a ganar Roland Garros con él y después, bueno, pues él acabó como entrenador mío toda mi carrera. Entonces, durante todo este periodo, yo siempre le decía, va, Emilio, tú has jugado con Martina Navratilova, has jugado con Pam Shriver, has jugado con las mejores doblistas, juega conmigo, por favor. Entonces, la primera competición que jugamos fue la...
Lo celaste.
No,
diste
la primera...
celos.
No, la primera vez jugamos la Hongman Cup por equipos. Y bueno, era cuando yo tenía 17 años, antes de ganar el torneo de Roland Garros, o sea que en Australia, yo fui a Australia solo para jugar la Hongman Cup con mi hermano y no me quedé a jugar la Hongman Cup, o sea, la primera de Australia, sino que me volví a España. ¿Y qué pasó? Pues que empezamos a jugar y fuimos ganando partidos y nos toca jugar la final contra Estados Unidos, contra Pam Shriver y John McEnroe, imagínate. Claro. En aquella época la Hongman Cup se jugaba el doble mixto primero, el partido de hombres segundo y el de mujeres el tercero. Me acuerdo que jugamos el mixto y fue durísimo porque perdimos 3 sets. Y bueno, de hecho McEnroe me pegó un pelotazo que nadie en mi vida me ha pegado un pelotazo más fuerte en mi vida que él para intimidarme, pero bueno, no me intimidó sino que me motivó y al final le devolví el pelotazo, me acuerdo perfectamente. Y bueno, acabamos perdiendo el mixto, pero luego Emilio le gana a McEnroe en el individual y me acuerdo que Emilio se tuvo que ir a volar porque él tenía que jugar el torneo en Auckland, en Nueva Zelanda, y me dejó sola jugando el partido decisivo contra Pam Shriver. Yo me acuerdo que decía, pero bueno, o sea, ¿cómo es posible? Porque claro, en esos momentos él estaba en lo más alto y tenía que ir a jugar. Entonces yo me quedé jugando, bueno, gané a Shriver, me acuerdo que fue 6-3, 6-2, le pegué una paliza y me tocó recoger la copa sola, hacer el speech sola con 17 años, sin mi hermano y mi hermano volando. Lo que pasa que fue que me dio una sorpresa que desde el vuelo el capitán del avión se conectó, bueno, con el director del torneo de la Hongman Cup y en directo entramos a felicitarnos juntos vía satélite junto para ganar la Copa Hongman Cup. Entonces fue la primera vez que jugamos donde realmente yo disfruté y donde le dije, bueno, Emilio, a partir de ahora, como hemos ganado la Hongman Cup, me tienes que dar una oportunidad para un Grand Slam. Y ahí fue donde jugamos el Grand Slam del US Open. Y bueno, poco a poco pues fuimos jugando y llegamos a la final y al final, bueno, pues perdimos esa, también me acuerdo contra Bollegraf y Nissen, que normalmente tendríamos que haber ganado, pero bueno, durante la semana del partido me acuerdo que mi madre siempre decía a mi hermano Emilio, ¿has visto lo bien que ha jugado tu hermana? Y mi hermano, sí, mamá, sí. Y mi madre, mamá, ¿has visto, Emilio, lo bien que ha jugado? ¿Has visto esto que ha jugado Arancha? Y Emilio, sí, mamá, ¿qué pasó? Que el día de la final, cuando perdimos, mi madre le dice, Emilio, ¿qué ha pasado? Que has jugado fatal. Y le dije, bueno, yo también he jugado fatal. Y dice, pero bueno, es la responsabilidad de tu hermano porque tu hermano es mayor. Entonces, es una anécdota, o sea, simpática, pero yo creo que a partir de ahí dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor ya no vuelvo a jugar mixtos, que así no pasa esto, ¿no? Pero bueno, lo pasamos muy bien, yo disfruté y bueno, mi sueño es hecho realidad de jugar con mi hermano, pero creo que a partir de ahí él ya no vuelve a jugar ningún doble mixto más.
Justamente, Arancha, hablabas de tus hermanos y tus padres. ¿Cómo era tu casa ahí de chica? Digamos, son 4 hermanos. Estaba tu hermana Marisa, que la conocimos, porque nosotros cuando miramos las transmisiones de televisión del tenis mostraban a tu perrito, de Roland Garros, ¿no? Creo
sí,
que
bueno.
No vive más, ¿no? Ese perrito.
No. El perro me lo regalaron cuando gané Roland Garros, entonces claro, le puse Roland. Y luego claro, me regalaron otro. Y le puse sí. La rosa y llegó a tener 2, pero no, pero el Yorkshire lo podía llevar porque era pequeñito, pero el otro que era un samoyedo grande, blanquito, de esos de Iberic, de la nieve, se quedaba en casa. Pero bueno, eran mis amuletos, como mis niños, ¿no?
Sí, aparte mostraba a tu mamá siempre toda coqueta, muy arreglada en la tribuna, con el perrito en la mano, era muy glamorosa, sobre todo en París.
Sí, bueno, mi mamá siempre ha tenido mucho estilo, entonces siempre, yo creo que después de la experiencia que tuvo que le dio una insolación de ver a tres hijos jugar un año en el Grand Slam, donde tuvo que estar seis horas mirando a sus hijos, se puso el sombrero ese y ya desde entonces se le quedó ya la insignia con el sombrero bien vestida para que no le volviera a pasar lo que le pasó.
Menos mal que no tengo cinco, dijo, ¿no?
Sí, sí, porque imagínate, ya con tres, lo que tuvo que pasar, imagínate claro. Si hubiese tenido más.
Menos mal que Marisa no jugó, digo. Claro. Pero ¿cómo era tu casa de vos de niña, con dos hermanos más grandes tenistas? Vos jugaste, empezaste creo a los 4 años, a los 14 ya eras profesional. ¿Cómo era la dinámica en esa Barcelona donde vos eras el abejorro de Barcelona, ¿no? Así te decían, ¿es cierto?
Sí, la verdad es que, bueno, mi hermana empezó todo en la familia porque es la que, bueno, la que era buena, porque ella era, llegó a ser también, bueno, número uno con 18 años en España y viajó, y lo que pasa es que no tuvo tanta ayuda, entonces ella tuvo la oportunidad de irse a estudiar a Estados Unidos con la beca del tenis, y ahí, bueno, pues jugó en unas prestigiosas universidades de Estados Unidos en Malibú, y como jugadora pues ganó ahí la competencia con el equipo, ¿no?, de Malibú durante varios años, y bueno, se graduó ahí con varios másters y digamos que es el cerebro de la familia, ¿no? Entonces ya no jugó más profesional, sino que se dedicó pues a otros negocios y a otros, bueno, pues a estudiar, ¿no? Luego, bueno, siguieron Emilio y Javier, donde, bueno, pues los dos pues siempre fueron juntos, eran los dos hermanos que entrenaban con el mismo entrenador, compitiendo y, bueno, pues estando en lo más alto, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que yo era la pequeña, entonces vi las raquetas en casa y quería hacer lo mismo que hacen mis hermanos. Es verdad que empecé a tener una raqueta en la manos cuando tenía 4 años, la arrastraba, que era de madera en aquella época, las raquetas de madera, las lacing de madera, pesaba más que yo, pero yo me ponía a jugar contra el frontón, ahí disfrutando, ¿no? Pues con mis hermanos estaban compitiendo, y a partir de ahí, bueno, pues poco a poco pues fui entrenando después del colegio y empezando a ganar torneos de mayor categoría de mi edad, y bueno, pues yo tuve que tomar una decisión muy difícil en mi carrera, que fue irme de mi país, de España, y me fui a entrenar a Alemania, donde estaban los mejores jugadores, donde estaba Steffi Graf, Boris Becker, Claudia Kodekis, Bettina Bunge, Michael Stich, porque me dieron una beca para poder entrenar allí, ya que en España pues no había mucha ayuda para las mujeres, ¿no? Era solamente pues ayuda para los hombres, ¿no?, en el deporte masculino. Y tomé esa decisión y con 12 años me fui de mi casa. Fue lo más duro que hice, pero era lo mejor que me podía haber pasado, porque para mi tenis me ayudó muchísimo, tuve que madurar, tuve que aprender. Y bueno, pues aprendí muchísimo de esa mentalidad pues de los alemanes, y me ayudó muchísimo en mi carrera profesional. Entonces, a los 14 años me hice profesional, tenía que tener pues afrontar 3 torneos para tener ranking, para entrar en el circuito profesional. Y bueno, pues me acuerdo que los primeros torneos en los que jugué fue el torneo en Buenos Aires, Argentina, en el Lawn Tennis Country Club. Luego jugué
la final.
Sí, donde perdí la final con Gaby, que bueno, le pude ganar a todas las argentinas y menos a Gaby, que en ese momento pues me ganó en la final. Después jugué el torneo, perfectamente me acuerdo, en San Paulo, y otro después donde había pues antes otro torneo en me parece que era en Guarujá, también 2 torneos en Brasil. Jugué esos 3 torneos y después ya me vine para Barcelona, para España, y entonces ahí me dieron un welcome en el torneo de Barcelona de chicas, donde llegué a la final, le gané a la número 2 de cabeza de serie, que estaba la número 20 del mundo, y con esos 4 torneos ya entré a ser la número 100 del mundo, con 14 añitos. Entonces, ahí empezó mi carrera tenística, y entonces ya empecé a hacer pues, un calendario, dónde empezar a jugar, qué torneos podía jugar, qué no, para poder pues, sumar más puntos, para ir subiendo en la categoría, en el ranking, y poquito a poquito, pues con 15 ya me metí entre las 50, con 16 ya era número 20, con 17 gané París, así que fue la más joven y la primera mujer o hombre de España en ganar Roland Garros, o sea que bueno, pues fui una poco de pionera, ¿no?, en el mundo del tenis. Y después ya con Roland Garros me metí en la 10, después ya me metí en la número 5 del mundo al año siguiente, con 19 ya estaba entre las 5 mejores del mundo, y llegó, bueno, pues el mejor año del año 94 y el año 95 de mi carrera, que ahí, bueno, pues gané Roland Garros US Open, 10 torneos de la WTA de los Masters 1000, y el ranking, bueno, pues salí número 1 en el 94-95 y me mantuve ahí durante todos esos años hasta que acabé mi carrera en el 2001. Y bueno, pues en lo más arriba del pabellón. Y bueno, llegué a ser número 1 en tanto en individual y dobles. Y una carrera magnífica. Yo creo que si me lo llegan a decir cuando era pequeña, digo, ¿dónde tengo que firmar, no? Que quiero esa carrera, ¿no? Entonces, nunca pensé, la verdad, si soy sincera y siempre lo digo, que hubiera podido alcanzar todo lo que he alcanzado. Yo creo que, bueno, pues mi lucha, mi capacidad, mi tenacidad, mi fuerza, mi esfuerzo, mi fuerza de voluntad, soy una mujer muy competitiva, los valores que me dieron. Pero yo creo que lo más importante de todo eso, sí, gané muchísimo y realmente, bueno, pues tuve una carrera fabulosa, sensacional, y lo volvería a hacer si lo tuviese que hacer, pero con lo que más me quedo es con el cariño del público. Yo creo que el cariño que siempre he tenido, fuera antes de ser número uno del mundo, cuando he sido número uno y ahora cuando soy persona y siendo madre, como que tengo dos hijos maravillosos y sigo teniendo ese cariño, para mí es algo que no lo cambio por nada del mundo. Entonces, estoy muy feliz, muy satisfecha y muy agradecida realmente, bueno, a la vida por todo lo que he podido conseguir, lo que tengo, y bueno, que sigo siendo la misma persona de siempre, y eso para mí cuenta más que nada.
A los 14, a los 12 años te fuiste, a los 14 aparece Arancha Sánchez. ¿Qué extrañas de Aranzazu María Isabel?
Uf, qué raro se me hace que me llamen los tres nombres. la verdad que nadie me llama así, pero ¿qué echo de menos? Bueno, pues... quizás
esa chiquita, ¿no? Que esa chiquita, sí, que sí. Hasta los 12 años, digamos, eras así, y después pasaste a ser conocida como Arancha.
Quizás lo que echas de menos es poder, poder pasear tranquila, poder estar con tus amigas, pues disfrutando, pues esa juventud, ¿no? Que no has podido tener porque tú eres de una vida diferente que una niña de tu edad, ¿no? Entonces extrañaba mucho esos momentos en los que, bueno, pues a las 4 de la tarde estaba en la piscina disfrutando con mis amigas y de repente pues una voz que dice: Arancha, a entrenar. Y yo: no, que me quiero quedar más con mis amigos, quiero disfrutar de esos momentos. Y dice: no, que tienes que ir a entrenar. Entonces esa fuerza de voluntad de hacerlo, pues había momentos en que era difícil poder dejar, poder ser una niña, ¿no? Porque esos momentos pasaron muy rápido, pero muy rápido, y la verdad es que ahora yo creo que estoy disfrutando momentos que no pude disfrutar cuando era niña por el tenis con mis hijos. Entonces estoy disfrutando muchísimo y me alegro de, bueno, pues poder convivir e intercambiar esos sentimientos de cuando yo era niña a ahora hacerlo con mis niños. Entonces todo se puede recuperar tarde o temprano, pero bueno, pues me tocó hacer eso porque quise, no a nadie me obligó, sino porque yo quise decidir, bueno, pues ser tenista, pero no me arrepiento, sino todo lo contrario. Ahora pues intento disfrutar más esos momentos que antes no podía.
Arancha, yo particularmente soy muy fanático de la generación de ustedes. Ese momento del tenis femenino fue galáctico, eclipsaba a los hombres. Me acuerdo cuando se jugaba el Master en el Madison, iba más gente a ver a las mujeres que a los hombres. A ustedes les tocó suceder a una generación muy larga y de estilos muy opuestos, como Navratilova, de un físico más atlético, contra Chris Evert, que era más la señora del tenis. Apenas se coló un poquitito Andrea Jagger y Tracy Austin y por ahí Hanna Mandlíkova, pero era muy A contra B, Navratilova versus Evert. Después apareció un triunvirato muy fuerte, Steffi, Seles, Arancha, con mucho dolor. Eso es una opinión personal. Gaby terminó un escaloncito más abajo de ese. Creía que no iba a pasar, pero pasó, por resultados es evidente. ¿Cómo era? Contanos, haciéndonos una pintura de cómo era la relación, esa generación, cómo era Steffi, cómo era Seles, cómo era esa relación contigo, cómo era esa elite del tenis femenino en ese momento.
Bueno, la verdad es que, gracias a Dios, yo soy una persona bastante abierta, entonces siempre he tenido buena relación con todas las jugadoras con las que me he enfrentado. Yo creo que somos rivales, todos sabemos que, bueno, pues una vez estamos en la pista somos rivales, pero siempre, bueno, tenía mucho respeto, ¿no?, a todas las jugadoras. Cuando estamos enfrentándonos, bueno, pues queríamos ganar el partido, pero después siempre con educación pues he tenido buena relación con todas las jugadoras, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues después siempre podías comentar o hablar un poco y, bueno, siempre tienes afinidad con unas más que con otras, pero siempre ha habido pues mucho respeto entre nosotras, ¿no? Y yo creo que eso siempre, bueno, pues lo tuve, ¿no? Cada jugadora era diferente. Yo como española pues siempre he intentado, bueno, pues juntarme con como latina, ¿no?, que soy, pues con las que de habla hispana. Me llevaba muy bien con Gaby, me llevaba muy bien con Mary Jo Fernández, me llevaba muy bien con Jana Novotná, porque también, bueno, pues fue mi compañera de doble durante mucho tiempo. Claro. Entonces con Elena Suková también, porque, bueno, pues también llegué a jugar bastante con ella. Martina Navratilova yo creo que fue un poco mi madrina, la que me ayudó mucho cuando entré en el circuito profesional, porque, bueno, también me ayudó mucho a jugar dobles conmigo y bueno, pues me ayudó mucho en los momentos de entrar en un circuito en el que no conoces y bueno, pudiéndote, bueno, pues tener una persona como una número uno del mundo que te apadrine un poco siempre es agradable, ¿no? Entonces yo tuve suerte de poderla tener, también es una gran amiga ahora, sigo teniendo una buena relación con ella y después, bueno, pues sigo teniendo relación con quizás con una generación también un poco más joven que yo, con Mary Pierce, por ejemplo, con Mónica Seles, con... con Iva Maioli, o sea, son jugadoras quizás un poco más jóvenes, pero sigo teniendo buena relación con ellos y mantenemos una relación ahora que intentamos siempre estar en contacto y vernos cuando podemos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues la competición cuando acaba, llega un momento que hay otros valores también en la vida, todo el mundo continúa pues haciendo cosas después del tenis de una manera u otra, pero queda esa amistad que ahora sin la presión, sin la rivalidad que había, pues es mucho más sana y es agradable el poder tener buena relación con tus compañeras y bueno, pues lo que queda es esa relación, ¿no? Sigues estando, pues cuando te ves en los torneos de leyendas, cuando hay jugadoras, te juegas, te enfrentas, pues anécdotas y diversión, pero ya no esa depresión que hacía que, bueno, pues fuese diferente cuando jugabas, ¿no? Entonces yo creo que cada una tenía una personalidad diferente, cada una tenía una mentalidad diferente, pero bueno, siempre me he llevado bien y bueno, pues yo creo que a mí me gustaba enfrentarme a ellas, yo creo que quizás otras jugadoras no les gustaba enfrentarme a mí, digamos, muchas veces, como por ejemplo Gaby, yo creo que a Gaby no le gustaba mucho,
correr.
Porque bueno, yo era una jugadora que no daba una bola por perdida, tenías que acabar el punto dos veces, yo creo que eso no le gustaba mucho a muchas de ellas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bonito saber que bueno, pues no les gustaba y eso mentalmente pues me da un poquito de ventaja a la hora de enfrentarme a ellas.
Bueno, y continuamos aquí con una número uno, con Arantxa Sánchez Vicario, en este nuevo episodio de Tres Iguales Baila Santé. Y estamos recorriendo mucho lo que es tu historia de tenista y cuando uno es exitoso, siempre se le acerca mucha gente. En el caso de los hombres, por ejemplo, y acá lo vemos en el fútbol, ¿no? Y se mueve mucho. Acá, no sé cómo será en España, por ahí, pero acá, por ejemplo, les pusimos botineras a aquellas chicas que se le acercan a los jugadores de fútbol, ¿no es cierto? Tratando de conseguir conquistarlo porque son famosos, tienen dinero, tienen esto, tienen el otro. Raqueteras a las chicas que van detrás de los tenistas. En la época tuya, ¿tuviste raqueteros? ¿Algunos que te anduvieron pululando por ahí? ¿O había raqueteros, gente, varones que estaban detrás de las chicas que exitosas?
Sí, sí, había de todo, no te puedo mentir, había de todo. Así que no solamente raqueteros, pero es normal que cuando uno es famoso, pues la gente se acerca más, ¿no? Porque, bueno, pues por interés o por morbo o porque, bueno, pues porque realmente pues sale en todos los medios de comunicación. Y bueno, es normal. Lo que pasa que, bueno, yo siempre tuve una protección que nunca se podía acercar muchísimo porque siempre tenía que pasar filtro, ¿sabes?
Claro.
Entonces, era también porque era muy joven, entonces quizás, pues claro, tenía a mi familia al lado, ¿no? Pero bueno, siempre tuve y siempre ha habido y bueno, pues, pero claro, les costaba un poco más llegar, la verdad.
Arantxa, te hago una pregunta de aficionado de tenis. Conozco la respuesta, pero mucha gente que nos escucha sabe de tenis, pero de repente no conoce tanto la comparación. Si jugaron un partido de tenis, vos contra Emilio o vos contra Javier, medianamente en serio, ¿era 6-0, 6-0? Los tres en actividad estoy hablando. Digo, porque viste que muchas veces cuando la ven jugar a Serena Williams y dicen, y juega como un hombre. Y yo siempre trato de explicarle, no, si Serena va a jugar contra el 100 del mundo, pierde 6-0, 6-0, hay diferencia física. ¿Cómo es esa diferencia física? ¿Se puede explicar?
Mira, yo mejor que nadie conoce esa situación porque tenía dos hermanos que realmente pues, eran muy buenos y la fuerza de un hombre es superior a la fuerza de una mujer. Entonces eso se nota mucho cuando estás en la pista, ¿no? Yo, bueno, pues yo con el hecho de cuando jugaba con mis hermanos, si llegaba a ganarles pues dos, tres juegos, para mí es como si hubiese ganado todo el partido, ¿no? Entonces hay que ser realista, es que la diferencia era brutal. Pero para mí, bueno, pues si un día me pegaba una paliza, pues al día siguiente intentaba pues ganarle un juego más. Al día siguiente otro más, ¿no? Hasta intentar ganarle un set, ¿no? Yo creo que cuando llegué a ganarle un set a mis hermanos, dije, bueno, si yo le gano un set a mis hermanos, que son quien son, entonces sí que estoy capacitada ya para poder ganar a cualquiera, ¿no? Entonces yo siempre perdía, hasta que llegó un momento que cuando me convertí en el número uno del mundo, pues dije, bueno, pues ahora las cosas han cambiado un poquito, ¿no? Entonces, ahí ya le podía ganar un set, ya le podía hacer mucho más partido y las cosas cambiaron un poco, pero yo soy sincera y he perdido muchísimas veces más que he ganado, o sea, que es la realidad, pero para mí lo importante era poder jugar con ellos, porque su superioridad, su potencia, si era capaz de poder enfrentarme a ellos y poderles hacer partido, entonces contra las chicas, pues la bola no venía tan fuerte, venía con diferente velocidad, tenía el saque, me ayudaba mucho a mejorar todos mis golpes, entonces yo era capaz de, bueno, pues afrontar todo lo bueno que había hecho con ellos en mi partido para no perder después contra las chicas. Entonces yo te digo que, bueno, he perdido muchísimas veces, no me importa decirlo, pero es así, es la realidad, hasta que al final pues algún día cambió, ¿no? Poquito, poquito.
Recién decía Dani, por ejemplo, hablando de Serena, que jugaba con un hombre. Ya hace muchos años, cuando aparece Amelie Mauresmo jugando en Australia, sale, por ejemplo, Lindsay Davenport hablando sobre cómo es Mauresmo y dijo, juega como un hombre. Hablando de estos temas, un tema que entre las mujeres parece mucho más fácil de hablar y es más aceptado que entre los hombres, el tema de la homosexualidad. ¿Por qué pensás que en el tenis femenino se habló abiertamente desde el caso de Martina y todo lo demás? Y por ahí de entre los hombres es, te diría, hasta casi un tema tabú. No apareció ninguno, nadie lo declaró, no hay ninguno, pero de repente entre las mujeres es algo normal hablarlo, ¿eh? Pero entre los hombres, bueno, ¿por qué pensás que se da eso?
Bueno, quizás era más conocido en la época de mujeres, porque en la época de Navratilova pues se llegó a hablar, ¿no?, de ese tema bastante tiempo, entonces la gente pues fue consciente de que en el circuito femenino pues había, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hay que respetar a la gente, hay que respetar pues cada uno como es y hay que entenderse y no hay que, bueno, pues darle mucha importancia en el sentido de hablar, sino que pues tienes que ¿cómo se dice? Convivir, ¿no?, con diferentes personas y bueno, pues adaptarte lo mejor posible, pero bueno, siempre sabes pues lo que se habla, lo que no se habla, muchas veces no es verdad, o sea, se dicen muchas cosas que tampoco son ciertas. Pero bueno, una vez estás ahí, pues te das cuenta de la realidad. Pero en el fondo, pues respeta la decisión de cada persona y ya está, ¿no? O sea, tampoco hay que, no sé, dramatizar mucho, ¿no?
Claro.
O sea, quizás en los hombres no se ha hablado tanto porque quizás no ha habido ningún caso, como bien tú has dicho, en mujeres pues hubo algún que otro caso, se habló un poco más. Pero eso también es cosa del morbo de la prensa. Vosotros como periodistas lo sabéis. Entonces siempre se da un poquito más de morbo, ¿no?, a la situación, ¿no?
Sí, igual en estos tiempos, Arantxa, ha cambiado el paradigma y hoy ya es mucho más normal. Y
por eso.
Imagino que en los 90 era distinto, era todo un tema tabú. Hoy, si un dice yo soy gay, la verdad no debería generar ni siquiera un título, pero bueno. Hay de todo.
No, bueno, ha cambiado, o sea, es verdad que todo va evolucionando, ¿no?, en la vida y todo va cambiando, pero quizás en nuestra época era más tabú, ahora se puede hablar quizás más abiertamente.
A eso iba. Vos tenés hijos, chicos, acá en Argentina se da un fenómeno con el tenis femenino, que Dani Corujo, que lo sigue más de cerca, lo conoce bien, que es cada vez hay menos chicas jugando al tenis. Hay muchos miedo de los padres, más allá de que es costoso, por supuesto, que una chica quiera intentar pasar del amateurismo al profesionalismo. Acá con el auge del hockey sobre césped, con lo que llamamos nosotros las leonas, el tenis avasalló, el hockey avasalló al tenis en cuanto a cantidad de chicas que lo juegan. A los padres mucho no nos gusta, si mando a mi hija, la tengo que mandar con un entrenador solo por el mundo. ¿Cómo vos ves eso? Que tuviste la experiencia de muy niña, como contaste, yéndote de nena a Alemania, ¿cómo lo traspolarías a los días de hoy, a estas épocas?
Bueno, creo que es muy diferente jugar un deporte individual a jugar un deporte colectivo, ¿no? Yo creo que, bueno, el mundo de tenis, como todos sabemos, es un deporte pues muy caro, como bien tú has dicho, entonces no todo el mundo tiene la posibilidad de poder afrontar y poder jugar este deporte, ¿no? O tienes a algún sponsor o algún patrocinador o vienes de una familia pues bien para poder pues financiar, ¿no?, a tu hija o a tu hijo, pues si no es mucho más complicado. Entonces, a no ser que tengas pues una ayuda por otra parte, como tuve yo, que me tuve que ir a otro país donde me dieron esa oportunidad, ¿no?, gracias a Dios, para poderlo hacer. Pero yo creo que si no la tienes es mucho más complicado. Entonces veo más normal que las niñas de hoy en día se busquen pues un deporte colectivo, y como en vuestro país pues el hockey es un deporte súper famoso, ¿no?, y sobre todo tenéis grandes campeonas, pues también gente que se siente más respaldado, ¿no?, cuando juega pues con grupo, como con compañerismo, ¿no?, con más gente, que cuando un deporte individual que todo depende de ti. Entonces la presión creo que conlleva más, porque a nivel individual tú tienes que mantener toda esa presión, saber llevarlo, saber, bueno, pues defenderte, saber afrontar esas situaciones, cuando en el equipo a veces, bueno, pues no solamente depende de ti, sino también pues tienes tus compañeros que te pueden ayudar, cuando estés en un mal momento, pues no depende de ti, también te puede respaldar una compañera. Entonces eso hace que, bueno, pues la fuerza de la unión, hay jugadoras y hay personas que quieren hacer ese deporte porque se sienten más respaldadas por equipo de conjunto, ¿no? Pero eso depende de cada personalidad de persona, pero sí que es verdad que cuando uno está solo ahí muchas veces pues es difícil afrontar las situaciones y es más fácil quizás poderte respaldar un compañero, y es, yo creo que, bueno, pues en vuestro país pues nada más que tenis, ¿no? Y es una pena, pero de poder practicar, de poder estar ahí con sus compañeras, que no teniendo que ir, porque bueno, pues también tienes que viajar con el tenis individualmente, como bien te he dicho, con un entrenador, es mucho más costoso, sola, y los padres pues también tienen más miedo, son incógnitas, y bueno, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, como en mi caso, yo tuve la suerte de que mis padres pues me apoyaron, aunque al principio, bueno, pues no querían que lo hiciera, pero bueno, al final pues me apoyaron porque vieron que yo quería tomar esa decisión. Pero sí que es verdad que es un deporte más solitario, y en cambio cuando tienes más compañeros pues no es más compañerismo, entonces esas sensaciones las puedes pasar diferente. Y yo creo que, bueno, pues las chicas también, la confianza y la relación que tienes con un grupo, eso también ayuda a que, bueno, pues haga más ese deporte, y por eso quizás en vuestro país pues sea más exitoso el hockey que en el tenis en estos momentos, ¿no?
Arancha, ¿y vos te sentiste muchas veces sola?
Yo cuando empecé en el circuito profesional, sí, porque bueno, cuando tenía 13, 14 años pues era una nena, ¿no? Y quieras o no, pues muchas veces hay momentos en los que te sientes bastante sola y estás, bueno, pues es un deporte individual, como bien he dicho, y solamente, bueno, pues estás rodeada de tu entrenador, de tu preparador físico en esos momentos. Ahora es diferente porque todo el mundo, bueno, tiene la suerte de viajar con la familia o con los amigos o con más grupo de gente, pues estás más respaldado. Pero realmente era un deporte solitario y hay momentos en los que, bueno, pues sí que es verdad que te sentías sola, pero bueno, cuando estaba en la pista pues me transformaba y ahí es donde me sentía pues mucho más segura. Y después, bueno, sabía que, bueno, pues tenía que aprender de las circunstancias, haciéndome pues más fuerte, y eso es lo que me ayudó a saber aprender a ser pues más independiente, más madura y afrontar situaciones mucho más rápida que una niña de mi edad. Entonces no me quedó más remedio que aprender a convivir con ello y a llevarlo lo mejor posible, y bueno, pues a que no me pasase tantas veces pues el intentar pues pensar que estaba sola ahí, ¿no? Tuve la suerte también después de que mi mamá pues me pudo acompañar durante mucho tiempo. Como digo, pues tuve un patrocinador que me pudo ayudar a que eso fuese posible, y gracias a Dios pues entonces en los torneos importantes mi mamá estaba ahí, que también me hacía mucho apoyo, y era muy importante porque yo era una niña y porque necesitaba ese apoyo. Entonces al principio lo pasé mal, pero después ya pues con mi mamá pues fue mejor, porque tuve un apoyo importante.
¿Y qué decía tu papá? Porque vos te llevabas de gira a tu mamá, ¿no es cierto? Y salía a hacer un tour por distintos países, o sea, hacía la gira con vos prácticamente. Y el que quedaba solo era el viejo en casa, ¿no?
Sí, no, por eso. O sea, también fue un esfuerzo para mis padres, porque, bueno, pues mi padre se quedaba en Barcelona trabajando, mis dos hermanos ya viajaban pues juntos, mi hermana ya estaba estudiando y estando en Estados Unidos, o sea, que mi padre es el que se quedaba solo. Entonces, para ellos también fue muy duro tenerse que separar, pero sabían que como yo era la pequeña, era la mimada, ¿no?, de la familia. Mi padre dijo, bueno, pues va, si puede ser la posibilidad. Y como tuvimos la suerte de que, bueno, pues tuvimos esta persona patrocinador que nos ayudó a que mi madre pudiese viajar, pues poder hacer ese apoyo fue muy importante. Pero también para ellos fue muy duro, porque no fue nada fácil. Y bueno, pues cuando se veían, pues estaban todo el tiempo juntos. Cuando no, pues tenía que venir mi madre conmigo, y lo llevaban lo mejor posible, ¿no? Y bueno, como yo, pues viajando por todas partes del mundo, hablando por el teléfono, que en esos momentos pues había el teléfono, y mi padre pues cuando podía venía a los torneos Grand Slam, que eran los más importantes, y algún que otro cuando se podía escapar, pues también lo hacía, ¿no? Entonces, para podernos reunir y estar así pues los tres juntos, pero para ellos también fue un cambio muy, muy grande y difícil de afrontar.
A una de las tantas victorias de tu carrera, Arantxa, de los 28 títulos, más las Copas Federación, más las medallas olímpicas, ¿atesorás más que otro? ¿Tenés alguno que decís, este es especial? Y también quería preguntarte si hubieras cambiado alguno de tus tres títulos de Roland Garros por alguno de Wimbledon. Alguna vez se lo preguntaron a Iván Lendl. Estuviste muy cerca, jugaste dos finales, tuviste una, creo, perdiste 7-5 en el tercero con Steffi. ¿Hubieras cambiado un Roland Garros por un Wimbledon?
Bueno, la verdad es que es muy difícil decir con cuál te quedas porque cada uno tiene un valor especial, ¿no? Entonces, lo que como jugador siempre quieres es ganar torneos de Grand Slam o ganar Copas Federaciones o ganar medallas olímpicas porque, bueno, pues todo es importante y realmente, bueno, es diferente cuando juegas un torneo de Grand Slam que tú puedes jugar cada año a jugar, por ejemplo, unas Olimpiadas, que es cada 4 años, porque nunca sabes si en 4 años vas a volver a estar seleccionada. En 4 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y no, a lo mejor tú que se te lesionas y no puedes participar. Entonces, aprovechas ese momento con muchísima más ilusión. Ahí representas a tu país, no solamente estás sola, sino que convives con los demás olímpicos de tu país y con los demás mejores pues, jugadores de diferentes modalidades de tu país. Entonces, haces muchos amigos, mucha amistad, ellos te vienen a respaldar, tú das respaldadores a ellos cuando no compites y haces muchas amistades que quizás pues, no lo puedes hacer cuando realmente estás viajando todo el año en tu deporte, ¿no? Entonces, yo disfruté muchísimo representando a mi país. Como bien tú has dicho, tengo 4 medallas olímpicas y, bueno, jugué 5 Juegos Olímpicos, que yo creo que eso se dice fácil, pero poca gente creo que puede decirlo lo mismo, ¿no? Empecé muy joven, con 16 añitos el primero en Seúl. Después, soy en Barcelona, en mi público, con mi gente, en mi ciudad, en mi país, pues gané 2 medallas, una de plata y una de bronce. Luego fui a Atlanta en el 96, donde gané pues también plata y bronce. Me quedé a las puertas de ganar el oro, donde perdí con Davenport, un partido durísimo, pero al final se me escapó el partido. Y luego estuve en Sydney, donde me quedé en cuartos de final, que bueno, tuve diploma, porque perdí con Venus Williams, que desafortunadamente pues me tocó en cuartos de final y bueno, perdí en 3 sets, partido durísimo, y me quedé con el diploma, ¿no? Y después tuve otra oportunidad muy grande de estar en otros Juegos Olímpicos, pero ya como seleccionadora de las jugadoras, entonces del equipo. Entonces fueron, si no te digo, 5 Juegos Olímpicos y bueno, pues realmente se dice pronto, pero es muy difícil, es una carrera pues desde muy jovencita, ¿no? Luego, los torneos de Grand Slam que tú has comentado, tengo 4, 3 de Roland Garros, US Open, pero también perdí otras 10 o 11 finales de Grand Slam por en medio, que quieras o no, pues la gente desafortunadamente no se acuerda, pero hay que estar ahí en las finales para enfrentarlas.
¿Qué te parece?
Y la gente solo se acuerda cuando ganas, pero bueno, estuve ahí disputando esas finales, dándolo lo mejor de mí, y al final, bueno, pues por A o por B, pues no pude llevarme la victoria. Y de esas finales, como bien tú has dicho, pues 2 finales del Open de Australia y 2 finales de Wimbledon, que quizás la de Wimbledon 95 pues fue la que, bueno, pues me da mucha rabia porque, bueno, pues rabia en el sentido ahora porque lo comentas, porque estuviste muy cerca, estuve a una bola de poder ganar ese partido y si hubiese tenido el ojo de halcón ese famoso de hoy en día, no hubiera perdido el partido, que va, era todo lo contrario. Fue un partido que el tercer set, 5 iguales en el tercero, duró 29 minutos y en una de esas ventajas donde era para romperle el saque, que quien ganaba ese juego ganaba el partido porque estaba claro, yo tiré un revés paralelo limpio, ganador a la línea, donde en estos momentos pues se da la pintura que se levanta, pero estábamos yendo para el cambio. Y ahí me acuerdo perfectamente que Steffi, la presión que le puso al árbitro fue tan brutal que cambió la decisión y dije, punto. Y yo dije, pero no me puedo creer, pero si está, todo el mundo, claro, no se lo podía creer. Tuve que repetir el punto, ¿qué pasó? Que lo perdí, luego tuve otra ventaja, luego así, como te dije, 29 minutos y al final pues perdí el juego y perdí 7-5 en el tercero famoso. Que yo creo que, bueno, pues nadie, ninguna de las dos debería perder ese partido porque fue, yo creo que uno de los mejores que ha habido en Wimbledon, sobre todo por la hierba tan finita que era, que tan rápida donde se jugaba, que era imposible jugar desde la pista, donde yo me adapté, jugué mi mejor tenis agresivo que nunca había jugado yendo a la red tantas veces y solo por una bola, desafortunadamente, pues perdí el partido, ¿no? Pero
ojalá lo hubiera tenido.
Ojalá lo hubiera tenido, pero no pasa nada. Yo creo que me quedo igual con los que tengo porque también los tengo en el palmarés y es una anécdota porque siempre la he contado porque siempre me preguntan ¿cuál de ellos te hubiera gustado? Quizás ese, pero bueno, tampoco ya no puedo hacer nada, sino que lo veo desde la barrera ahora.
No, pidamos que se repita el partido. Que se juegue de nuevo.
Claro, claro.
Hombre, pues mira, te digo una cosa. Con la hierba de ahora tengo muchas oportunidades.
Sí,
porque
sí,
con lo lenta que es ahora, yo creo que voy a tener que ganar. Quizás con la manera de que botaba la bola, que no es mi época, que botaba tan puto y tan bajo rápido, ¿no? O sea, que ojalá hubiera habido la hierba que tenemos ahora, ¿no? Pero más.
Arancha, recién te preguntaba, Dani, ¿por qué guardarías o guardás con mayor cuidado, te gusta más? Yo voy por la opuesta. ¿De qué te arrepentís de lo que hiciste, digamos, hasta ahora en tu vida? ¿De algún torneo, de algo que fallaste, del libro de memorias? ¿De qué te arrepentís?
Mi libro de memorias no lo volvería a hacer. Ya es algo que lo he dicho, bueno, salió en todos lados en España. Y yo creo que, bueno, uno aprende, ¿no?, de las situaciones y eso es lo que no volvería a hacer. Lo demás, feliz porque tuve una carrera maravillosa, tengo dos hijos maravillosos, con eso es con lo que me quedo, que me da la fuerza hoy en día para seguir viviendo, para seguir adelante, para seguir siendo la persona que soy y aprender a ser, bueno, pues la mejor madre posible, ayudarles en lo que pueda y sobre todo, bueno, pues ser feliz, que la vida sigue y, bueno, uno aprende de todas las cosas que te pasan en la vida, pero ahí lo dejo.
Bueno, y ahora, Arancha, ¿qué va a ser de aquí en más? Porque todavía te queda un montón de tiempo, comentarista en televisión, fuiste, bueno, como dijiste, ¿no es cierto?, seleccionadora del equipo español. ¿Cuáles son las apetencias o eso que vos decís, uy, me queda por hacer esto o quiero seguir por este camino?
No, sin duda, yo ya llevaba ya un tiempo pues, bastante apartada, ¿no?, del mundo del tenis. Luego, bueno, empecé a ser comentarista, que es una faceta que me gusta, ¿no?, y que, bueno, pues realmente me da la posibilidad de poderlo compaginar también con mis hijos. Entonces, es algo que me gusta y me gustaría continuar. Ahora, bueno, pues no estoy con ningún canal, así que si sale la oportunidad, dejo la vía libre por si acaso alguien me quiere fichar o algo, pero es algo que me gustaría continuar haciendo. Pero lo que te puedo decir es que voy a seguir relacionada de una manera u otra con el mundo del tenis, porque el tenis es mi pasión, el tenis pues me ha dado mucho, me ha dado cosas muy bonitas y ahora quiero intentar devolver pues la experiencia que tengo, aportar, intentar ayudar pues a las jóvenes de hoy en día de una manera u otra, ver qué posibilidades tengo, cómo afrontarlo pues para poder dar mis conocimientos de una manera u otra. Y bueno, alguna vez hago una charla, otras veces hago algunas veces pues también juego un poco y más que nada pues ver por ahí, encaminar un poco por esa y dejar el camino abierto para posibilidades de poder conseguir mantener en este deporte que es maravilloso.
Llegaste a ser número uno del mundo en una semana del 95, ahí en febrero, en las dos categorías a la vez, en singles y en dobles.
Pero me acuerdo que me levanté por la mañana y un día, pues claro, me empiezan a llamar, empieza a sonar el teléfono. Felicitaciones, es número uno, claro, entrevista por aquí, entrevista por allá. Bueno, yo me acuerdo que llegué a la pista de entrenamiento y tenía no sé cuántos periodistas esperándome para decirme que se sentía al ser número uno del mundo. Y yo les dije, la mujer más feliz del mundo, porque claro, siempre había estado en el ranking, pues ahí subiendo posiciones y veía, ¿no?, pues veía, ¿no?, entre 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, de repente un día uno y saber que no hay nadie delante tuyo, que eres la mejor de un deporte, sí, la mejor del mundo, donde realmente, pues claro, muy poca gente lo ha conseguido, es un privilegio y una satisfacción ser pues, parte de esa selección de grupo tan reducido de número uno del mundo, ¿no? Pero yo lloré de alegría, de emoción, y no me podía creer, hasta que me fui al torneo y vi que tenía el uno al lado y dije, ¿ah, sí? ¿Sí que soy la cabeza de número uno? Mira Steffi Graf, la número dos, digo, habrá que preguntarle a ella qué piensa, pero yo estoy feliz de tener el uno delante.
Pero con una semana de diferencia llegaste al número uno en single y dobles.
Sí, correcto, exacto. O sea, que eso es algo impresionante porque yo creo que hay muy poca gente que lo haya conseguido y poder haber estado en lo más alto en los dos es algo muy grande y, bueno, pues muy, muy satisfecha y ¿qué te voy a decir? O sea, se me me puedo, yo creo que mis hijos, cuando ahora la gente le pregunta y dicen que tu mamá fue la número uno del mundo en las dos casualidades, las dos modalidades, mis hijos pueden decir que tengo la mamá que ha sido la mejor, ¿no? Entonces me hace una gracia escucharles que me, bueno, pues me hace recordar todo lo que tuve que pasar para llegar ahí, pero realmente es emocionante, sí. O sea, ser parte de este mundo del tenis y, bueno, mi nombre va a estar ahí pues para la historia del tenis, ¿no? Y, bueno, pues en el Hall of Fame también y en los grandes, bueno, pues verte ahí pues me hace mucha ilusión. Se me pone la piel de gallina, tío, la verdad, me emociona mucho.
Eso te quería preguntar, ¿tus hijos están al tanto? Mi mamá jugó tenis, ¿eso o todavía no han tenido conciencia de eso?
No, mis hijos lo saben. O sea, mi hija tiene 11 años, mi hija Arancha tiene 11, mi hijo Leo va a cumplir 9 en octubre. Y bueno, son conscientes porque muchas veces me han visto en televisión o han salido alguna entrevista o alguna vez pues cuando me han visto que esté comentando en la televisión y la han puesto y me han visto comentar o hacer una entrevista a una jugadora, pues saben, ¿no? Porque yo les cuento un poquito y luego, bueno, pues la gente siempre le pregunta, ¿tu mamá fue la mejor? Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, pues ellos lo llevan lo mejor posible y ellos me ven como mamá, no como la que tenista que fui. Y para mí eso es lo más importante. Pero bueno, yo creo que el día de mañana cuando vayan creciendo serán mucho más conscientes y podrán saber mucho más pues todo lo que ha conseguido su madre, pero ahora pues son niños normales, disfrutando. Yo intento pues que lo lleven lo mejor posible y que sean niños normales, que crezcan, que aprendan y que bueno, disfruten y que bueno, apasionados del deporte, eso lo llevan en la sangre, son unos deportistas impresionantes y bueno, para mí eso es súper súper importante, ¿no? Que sigan creciendo.
Arancha, hace algunas semanas Gaby cumplió 50 años y se la homenajeó por todos lados y se habló mucho del tema de Gaby y volvió a salir en el tapete cuánto pudo haber ganado Gaby en estas épocas, por qué no ganó tanto en aquellas. Si uno mira su currículum es bueno, pero por ahí a mí personalmente me dio la sensación que pudo haber conseguido más. Te pregunto como rival de ella y como analista de tenis que sos, ¿por qué crees que Gaby por ahí no ganó tantos títulos de Grand Slam como tal vez su tenis podría haber conseguido? Porque un solo título, a ver, es un montón, pero de la calidad que tenía, quedó muy por detrás de Steffi, de Mónica, mismo tuyo. Hay otras jugadoras que para mí eran por ahí menos que Gaby y ganaron más títulos.
Bueno, yo creo que nadie mejor que Gaby para responder eso porque ella se conoce mejor que nadie para contestar todo, pero yo creo que bueno, pues cuando llegas a estar ahí es muchísima presión, hay que saber pues afrontar, ¿no? Y saber lidiar con toda esa presión que conlleva. Ella siempre desde muy joven, como yo, ha tenido mucha presión porque siempre ha sido, bueno, pues la mejor jugadora, ¿no? Que había en Argentina, la prensa siempre pues esperaba mucho de ella, al igual que a mí, ¿no? Que la gente esperaba de la prensa mucho en España de mí. Entonces yo creo que ella siempre, bueno, pues hay que decir que es una excelente jugadora, siempre fue una rival dura. Yo creo que, bueno, pues yo sabía cómo jugarle porque llegó un momento en el que, bueno, pues disfrutaba jugar con ella, pero también los partidos eran muy duros. Y yo creo que ella quizás, pues la presión le pudo un poco más en momentos de situación y eso pues se notaba una vez. Pero yo no puedo decir más al respecto porque yo creo que tuvo una carrera magnífica. Ella mejor que nadie sabe pues su carrera, pero yo siempre, bueno, pues era una rival dura, pero una gran amiga, un respeto impresionante. Además, me alegro que bueno, le hayan hecho pues 50 años, no se cumplen siempre, y está maravillosa. Yo creo que está, como bien tú has dicho, como con los años, pues mucho mejor. Está feliz y eso se nota. Y yo creo que bueno, pues lo importante en la vida es que la vida sigue y que bueno, pues le deseo lo mejor en su vida, porque bueno, a pesar de no verla mucho y no saber mucho de ella, alguna vez nos hemos encontrado y siempre es agradable poder recuperar pues esos momentos y bueno, pues la amistad que teníamos fuera de las pistas.
Hay que decirlo, para mí como hombre, vos y Gaby están muchísimo mejor que Celes y Graf, pero por escándalo.
Muchas gracias, te voy a invitar a tomarte una cerveza, mi salud.
Bueno,
¿Me estás tirando los trastos o qué?
Es el famoso raquetero.
La vi lo tenía Mónica. Mónica se le parece la madre de ustedes, no jodamos. Y Steffi está achanchada con Graf, Steffi con Agassi, ya es una señorona total.
Bueno, bueno, te agradezco la palabra, significa que eso que estoy bien y me gusta.
Bueno, Arancha, te agradecemos muchísimo, espero que lo hayas pasado bien. ¿La pasaste bien?
No, sí, muchísimo, nada, muchas gracias, ha sido un placer. Yo seguiré hablando con vosotros, ¿eh? Me lo estoy pasando súper bien y espero que la gente pues también, ¿no?
No va a faltar oportunidad, no va a faltar oportunidad.
Obviamente, porque seguro que ahora los chicos te deben estar diciendo, mamá, fuiste el número uno del mundo, pero acá tengo lío con la de matemáticas.
Bueno, me toca porque por la hora que es tengo que ir ahí a ayudarles un poquito y además también tengo que ir a hacer la comida que tienes, te toca comer, así
claro.
Que... Las responsabilidades me llaman, así que siento mucho no poder estar más con vosotros.
Ha sido un placer, Arancha Sánchez Vicario, recontra número uno del mundo, tenerte en este Tres Iguales Bailas.
Muchísimas gracias, igualmente. Un beso muy fuerte y gracias a todos. Hasta la próxima.
Tres Iguales. Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.